Muy buenos días. Vamos a tener una segunda lectura en Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vamos a tener una breve oración. Sí, amado Padre, te damos gracias por traernos en esta mañana congregados en el nombre de tu Hijo Jesucristo, como un único ser, como hijos tuyos, Señor. Sentimos el privilegio de venir aquí y disfrutar de la comunión que tú nos has dado, Señor. Disfrutar también de la palabra de Dios que tenemos como un tesoro en nuestras vidas. Disfrutar, Señor, de la alabanza, de las oraciones. Señor, que tú en esta mañana tú nos puedas enriquecer a cada uno de nosotros, que tú nos puedas hablar según tus propósitos para cada uno de nosotros también, Señor. Aparta de nosotros cualquier preocupación, cualquier carga, Señor, y permite que la palabra que tú nos tienes preparada para hoy la podamos recibir con espíritu de mansedumbre y hacerla carne en nuestras vidas también, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, amigos, hoy seguimos hablando de Hechos de los Apóstoles, un libro que acaba de completar todo, ¿verdad? Si no tuviéramos el libro de Hechos de los Apóstoles, no sabríamos muchas cosas de cómo la fe en acción ha ido desarrollándose a lo largo de muchos años en los cimientos de la Iglesia primitiva, ¿no? Y hay tres preguntas que suenan hoy en el capítulo que María José nos ha leído en Hechos 8, del 20 al 46. ¿Cómo podré entender si alguien no me enseñare? ¿De quién habla la Escritura? ¿Y qué impide que yo sea hoy bautizado? Esas tres preguntas las hizo un funcionario de un país, de Etiopía, y esas tres preguntas, de regreso a su país, no le llevó solo, posiblemente a Etiopía, sino que le llevaron directamente al cielo. Ojalá que en esta mañana el objetivo de esta predicación es que cada uno de nosotros sigamos haciendo preguntas a la Escritura. Sigamos haciendo preguntas que nos pueden llevar a la salvación y que seguro que nos van a llevar a un crecimiento espiritual. En unas palabras introductorias tenemos que decir que, si bien en Hechos de los Apóstoles, en ocasiones anteriores, en capítulos anteriores, ha enfocado a grandes conversiones, recordad las predicaciones de Jerusalén, ¿verdad?, cuando se convertían miles de personas. O recordar en el mismo capítulo 8, un poco antes, cómo en Samaria también se convertían muchas personas. Sin embargo, sabemos todos que la conversión siempre es un ejercicio personal, ¿verdad? Que cada uno tiene que dar cuenta delante de Dios, eso lo sabemos. Y la palabra de Dios nos lo explica muchas veces. Pero en esta ocasión es un buen ejemplo, una buena ocasión para subrayar que la relación entre Dios y el hombre es siempre personal, en primera instancia, es siempre personal. Luego habrá más instancias, ¿verdad? La comunión es otra de ellas. Pero aquí es un ejemplo de una conversión personal, personal. Y si tuviéramos que ponerle un título a este mensaje, le pondríamos: el Evangelio es el mensaje para cada persona. Es un mensaje que yo tengo que recibir como Javier Martín, y que cada uno tiene que recibir como lo que es, como una persona delante de Dios. De hecho, en muchas ocasiones la palabra de Dios nos lo dice, ¿no? Esa responsabilidad personal. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice el apóstol Pablo en Romanos. Y Jesús, ¿cuántas veces decía, no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno, siempre en lo personal, ¿verdad? O el archiconocido Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cada uno que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra consideración previa, antes de empezar a reflexionar más profundamente sobre el mensaje, es que para Dios la atención personal es prioritaria. ¿Por qué decimos esto? Porque está enviando a un diácono que estaba en Samaria, al norte de Jerusalén, y lo está enviando ahora muchos kilómetros al sur para asistir a una persona. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo para el Señor la atención personal es una prioridad? ¿Es algo que no descuida? ¿Es algo que está organizado? ¿Es algo que está en la mente del Señor? El amor hacia cada uno de nosotros. Esas dos ideas previas quería compartirlas, ¿verdad? Porque siempre el Señor está diciéndonos, yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Siempre el trato personal. Es importante que hoy lo subrayemos. Pero ya entrando en materia, veo en este pasaje que hemos leído dos actitudes y un mensaje. La actitud, vamos a reflexionar sobre la actitud de Felipe, sobre la actitud del funcionario etíope, y después nos centraremos finalmente, brevemente, en el mensaje que estaban leyendo Felipe y el funcionario. Ahora, ¿qué actitudes destacamos en Felipe? Primero yo destacaría su obediencia, o si queréis, su docilidad o su disponibilidad. Fijaos en el versículo 26 y 27, se le dice, en ese contexto, se le dice, levántate y ve hacia el sur. Felipe estaba, como sabemos, del pasaje previo que leímos ya hace algunos domingos, estaba en Samaria predicando el Evangelio. Yo creo que Felipe pensaría, ¿cómo me está usando el Señor en Samaria para predicar el Evangelio? ¡Qué bien me siento! ¿Cómo me está usando? Y además, muchísima gente está escuchándolo. Y de repente le dice, bueno, Felipe, ve hacia el sur, hacia un camino desértico. Pues, no sé, pensémonos nosotros en ese pasaje, si hubiéramos reaccionado así, levantándose y yendo, sin más. Hubiéramos pensado, pero vamos a ver, pero si el Señor me está usando aquí en Samaria con poder, ¿no? Y parece que mi concurso aquí es importante. Y ahora me envía para allá. Pues yo veo, hermanos, esa obediencia, ¿no? Yo veo esa docilidad, esa disponibilidad. Y cuando ya pienso en aplicaciones personales, pienso, a veces no somos muy dóciles, ¿no? A veces nos cuesta hablar mucho con algunas personas, ¿verdad? Y el Señor las pone en nuestro camino y nos cuesta. No somos tan dóciles o tan disponibles para algunas cosas, ¿no? O nos gusta algunas actividades de la iglesia, pero en otras nos cuesta más ir. No somos tan dóciles, ¿verdad? No es solo levantarse e ir, no es solo eso, ¿verdad? Y a veces nos planteamos más cosas. Pero a mí me gusta esa actitud de Felipe. Simplemente, estando allí con un éxito arrollador, anunciando el Evangelio, de repente el Señor le dice, no, es que ahora tienes que ir al desierto, allá, abajo de Jerusalén, ¿no? La segunda característica o actitud que veo en Esteban es que simplemente camina hacia el llamado de fe. En el primer llamado, el Señor no parece indicarle a qué tiene que ir. Simplemente le dice, ve hacia el camino del sur, nada más. Pero claro, ahí hace falta poner la fe en acción, ¿verdad? Cuando se abren en nuestras vidas, seguramente en nuestras vidas nadie va a escuchar ninguna voz de un ángel, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pero seguramente todos nosotros hemos experimentado en nuestras vidas cómo el Señor ha abierto unas puertas y ha cerrado otras puertas, ¿verdad? Y a veces simplemente las ha abierto para que fuéramos por ahí. ¿Y cuántas veces queremos saber más, ¿no? Queremos saber, pero vamos a ver, ¿por qué abre esta puerta? Si esta puerta es para esto, entonces nos gusta tanto razonar, nos gusta tanto tener toda la información, tener todo el control. Entonces, ¿dónde está la fe? Si queremos tener todo el control, la fe queda muy relegada, ¿verdad? Y tenemos que andar por fe durante un trecho, durante un recorrido. Igual que Felipe, ve al camino del sur. Y Felipe fue y empezó a andar. Ya vendrá el propósito de Dios en mi vida, ya vendrá. Ya lo veré. A veces pensamos, y reflexionad si estáis o no de acuerdo, en que yo por qué estoy en esta iglesia. Estoy porque las circunstancias económicas de la zona donde yo estaba empeoraron y vine aquí y eso propició que yo ahora esté en la iglesia. ¿O realmente estoy en la iglesia porque creo que el Señor abrió una puerta para que yo estuviera aquí y que tiene un propósito el Señor en mí porque yo esté aquí? ¿Es la forma de pensar? ¿Es por fe o es circunstancial? Es la dualidad que se nos plantea en esta mañana, ¿no? Pues yo creo que Felipe anduvo ese camino hacia el sur expectante, ¿no? Por fe. Simplemente empezó a andar porque el Señor dijo por ahí. El siguiente paso, la tercera característica que vemos, es que está atento a su misión. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente si Felipe hubiera estado, bien, dirigiéndose hacia el sur, pero hubiera dicho, ¿sabes qué? Llevo ya un buen tema recorrido, voy a ver si descanso un poco. Se hubiera sentado, se hubiera apartado a lo mejor a, yo que sé, a alguna ciudad cercana, no lo sé. Si no hubiera seguido andando, seguramente no hubiera estado dispuesto para la siguiente misión que el Señor tenía para él. Si no hubiera estado andando, el Señor no le hubiera dicho, acércate a ese carro, sigue el paso de ese carro, ¿verdad? Y a veces eso nos pasa también a nosotros. Cuando no andamos por los caminos que el Evangelio nos marca, ya no tenemos misiones. Ya no las vemos o ya no estamos preparados para recibir ninguna misión. Cuando estamos andando por mi camino, por mis designios, el Señor no me va a mandar más misiones seguramente. Y a veces luego nos quejamos y yo pienso, ¿por qué el Señor no me está usando? Y a lo mejor es porque no estoy andando en su camino. No estoy dispuesto para oír una próxima orden. Y yo creo que Felipe estuvo andando ahí, esperando que el Señor le dijera otra cosa. Ya me dirá qué propósito tiene el Señor en mi vida. Y se lo dijo. Pero porque estaba andando. Entonces eso creo que es también importante. Otro aspecto es que Felipe estaba pendiente, es el cuarto punto, de en que otra persona entendiera el Evangelio, ¿verdad? Felipe se aproxima, haciendo caso del segundo mandato, de la segunda misión que le encomiendan, ¿y qué hace Felipe? Estar pendiente de la otra persona si entendía lo que estaba leyendo, ¿no? Estaba leyendo en voz alta, sabéis que muchas veces en la cultura hebraica se leía en voz alta para memorizar mejor, y estaba escuchando ese pasaje de Isaías. Pero se preocupa por empatizar, por hacerse próximo a este funcionario. Y esto exige, hermanos, un esfuerzo importante. ¿Verdad? Ese esfuerzo de intentar ajustar mi paso al de los demás. Intentar saber si el que tengo a mi lado está entendiendo. Y el que tengo a mi lado puede ser mi hijo, mi hija, mi mujer, mi esposo, mi primo, mi madre, mi padre. Y a veces, ¿cuántas veces hemos preguntado, ¿entiendes este pasaje? Muy pocas veces, ¿verdad? Estar dispuestos a empatizar, a estar cercano al que tenemos al lado, exige un esfuerzo. Exige un esfuerzo. Lo sé muy bien, porque a veces en la consulta dices, yo no sé si hacerle más preguntas, porque si le hago una pregunta más, seguro que está 15 minutos respondiéndome. A veces exige ese esfuerzo, de decir, si le hago una pregunta, sé que el tiempo mío va a ser menor, ¿no? Pero Felipe la hizo. ¿Entiendes lo que lees? No solo se acercó, no solo escuchó, sino que se interesó por saber si estaba captando el Evangelio. Y no solo eso, sino que se sentó también a su lado, ¿no? Ese esfuerzo, hermanos, también creo que es ejemplar para que en nuestras vidas también lo reflexionemos. Hermanos, yo conozco el Evangelio porque personas que no me conocían anticipadamente estuvieron dispuestas a sentarse a mi lado muchas tardes. Por eso conozco el Evangelio. No sé si es tu caso. El mío lo es. Y a veces tengo que reconocer, con dolor de corazón, las pocas veces que yo he estado dispuesto a hacer lo mismo. Pero Felipe estaba dispuesto a poner de su tiempo, de su energía, de sus capacidades, ¿no?, para estar al lado, para empatizar con el vecino, ¿no? Y en nuestra vida, hermanos, el Señor pone muchos viajeros que van a nuestro lado. Y a veces los ignoramos, sencillamente. Y es una gran responsabilidad que en esta mañana Felipe nos enseña, ¿no? La palabra de Dios por la actitud de Felipe. La quinta actitud que veo en Felipe es que está familiarizado con las Escrituras. El texto nos dice que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53:7, le anunció el Evangelio al funcionario etíope. O sea, Felipe tenía claro que lo que transforma la vida de las personas no era sus propias palabras, sino la palabra de Dios. Y tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios, porque escuchando un pasaje, ya a partir de ese pasaje, empezó a compartir el Evangelio de Cristo con el funcionario. Sabemos que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, según nos dice Hebreos 4. Es la palabra la cortante. No es el mensajero el cortante, ¿verdad? Es la palabra. Entonces, Felipe estaba compartiendo la palabra que penetra hasta las profundidades de la voluntad y de nuestra mente. No quiso poner nada de su sabiduría, seguramente, como Pablo también lo explica, ni de su locuacidad, ni de sus dones comunicativos. Quería poner delante del etíope la palabra de Dios. No sé si habéis visto un vídeo demoledor, muy triste donde los haya, muy triste, muy triste, muy triste, de una madrasa, ¿sabéis lo que son las madrasas? Escuelas islámicas, donde castigan a los niños duramente, físicamente, para que hagan las cosas mejor. Bueno, sistemáticamente a todos les castigaban, ¿no? Es un vídeo que algunos hemos visto en internet, ¿no? El castigo es enorme a niños de 8 años, 7 años, 6 años. Enorme. Porque claro, cuando pones el sentimiento del miedo y del pánico, parece que puedes memorizar mejor. Esta debe ser la pretendida, el pretendido objetivo, ¿no? Dentro del mundo islámico hay un estatus que se llama hafif, que es cuando has memorizado todo el Corán. Ahí ya puedes, en fin, tirar para imán o tirar para algunos otros dirigentes, ¿no? Pero qué triste entender así la palabra de Dios, ¿verdad? Qué triste. Es exactamente lo que estamos diciendo, pero al revés totalmente. El mensajero no es el cortante, es la palabra de Dios la cortante. Qué triste tiene que ser para la fe de un islámico que tenga que castigar a niños de 6 años para que penetre la palabra de Dios en ellos, ¿no? O en la memoria, ¿no? Más que en ellos. Pero hermanos, la cuestión aquí es cómo estamos nosotros respecto al conocimiento de las Escrituras. Si alguien demandara la fe que tenemos en Dios, ¿podríamos manejarlas bien, las Escrituras? Para no decir tanto de lo nuestro y mucho más de lo de la palabra de Dios. Es una pregunta que también nos tiene que hacer pensar. La sexta característica y última que veo en Esteban es que no rehusó ningún mandato. ¿Por qué? Porque Felipe anunció el Evangelio esperando el milagro de la conversión en esta persona. Pero no rehusó explicar nada. ¿Por qué digo esto? Porque explicaría también que debía bautizarse después. Debía bautizarse porque el eunuco pregunta, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Y a veces es verdad que cuando presentamos el Evangelio, como que nos da un poco de miedo que el que está oyéndolo reaccione mal y diga cosas, ah, pues yo esto no, ¿no? Y a veces presentamos una versión un poco más endulzada del Evangelio, ¿no? Pero Felipe explicó todo. Siguió el mandato del Señor y explicó todo también. Y a veces tenemos que explicar también que existe el infierno. Y, en fin, esto ya sabemos que no es muy popular y no es políticamente correcto, pero tendremos que explicarlo también, porque la palabra de Dios así lo explica, ¿no? Y además el funcionario debía saber todos los asuntos, porque en su país debería también saber cómo conducirse, ¿no? Vale, pues ya hemos visto las características, las actitudes de Felipe. Y ahora vamos rápidamente a las actitudes del funcionario de tesoro, es como una especie de ministro de economía de Etiopía, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué características o qué actitudes vemos en este funcionario? En primer lugar, vemos que era alguien que quería seguir a Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a presentar un mapa y lo vamos a entender, un par de mapas. Bueno, este es un mapa, no sé si alguien nos ayudará a cerrar la luz para que se vea un poco. Pero bueno, simplemente mostrar aquí que esto es Jerusalén, ¿vale? Estos son los caminos que estaban presentes en los tiempos de Jesús. Gaza estaría por aquí, hacia donde él iba en primera instancia. Iba a Gaza y después cogería el camino hacia Egipto, ¿vale? Bien, pues el camino que trazaba el funcionario era un camino hacia el sur, porque a Gaza se podía ir por distintos caminos, pero estaba en el camino del sur desértico. Luego será un detalle que nos importará. Podía haber ido por aquí, que era fértil, pero fue por el camino desértico hasta Gaza, que está aquí, ¿vale? Pero el siguiente mapa es el que nos va a acabar de orientar, porque si decimos que era alguien que quería seguir a Jesús, estamos hablando de que desde su zona de de residencia hasta Jerusalén, hay 2.600 kilómetros. 2.600 kilómetros en carro. ¿Ok? Luego, es algo muy, en fin, muy ilustrativo para decir que efectivamente este funcionario quería seguir a Dios, ¿no? Quería seguir a Dios. Y claro, en Etiopía, como en otros muchos sitios, había gérmenes de judíos, ¿no? Se cuenta desde hace mucho tiempo, hay un escrito que se llama Quebra Nagast, es un escrito antiquísimo de los etíopes, en los que se relata que la reina Saba precisamente era etíope, y que hay todo el linaje desde la reina de Saba para abajo, y su relación con los judíos, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos pero cuál es el origen del judaísmo en Etiopía, pero sí sabíamos que había muchos temerosos de Dios. Y este funcionario recorre esta distancia de ida más la de vuelta para adorar en Jerusalén. Sabéis que la peregrinación era al templo de Jerusalén, porque Jerusalén, en el templo de Jerusalén Dios había prometido su presencia allí. Y era lógico pensar que había que ir a estar más cerca, ¿verdad?, de la presencia de Dios, ¿no? En un sentido, era lógico, ¿no? Respecto a las distancias, claro, que nos parecen relativas, ¿verdad? Decís, es que Mallorca, en fin, 20 kilómetros ya nos parece muchísimo. Eso lo sabemos. A lo mejor 20 kilómetros de Mallorca son como 100 kilómetros de la península, ¿no? Pero abro un paréntesis para que la mente respire un poco. Y pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que cuando fuimos a Kenia en un viaje que para ayudar ahí a unas comunidades, ¿verdad? Pues aquí había en una mañata, en un campamento que fuimos a visitar, había algunos jóvenes cristianos. Estos tres que están con este este blanquito, eran, con Patrick, eran hermanos en la fe, ¿vale? Entonces, esa tarde-noche se nos hizo, bueno, la verdad es que fuimos por la tarde, pero se nos hizo de noche ahí enseguida, pues luego nos fuimos cada uno a su sitio y tal, y a la mañana siguiente fuimos a un mercado en la zona, y de repente oímos que nos llama alguien, y decimos, vamos a ver, ¿esto qué pasa aquí, no? Nos llama alguien por nuestro nombre, y era justamente algunos hermanos de la que habíamos visitado en la noche anterior y habían ido al mercado que distaba 15 kilómetros del lugar de la mañata de residencia. Y habían ido a ayudar a su madre a poner un puesto en el mercado. ¿Ok? Este es el mismo que este. Entonces, a veces, mi hija luego se enfada conmigo, pero a veces les digo, oye, ¿me acompañas a Mercadona en coche? Y les cuesta, ¿eh? Les cuesta. Pero las distancias, sé que son relativas, pero las distancias son importantes. 2.500 kilómetros en carro es tener una decidida voluntad de seguir la adoración al Señor, ¿no? Y este hombre, vemos que nos lo muestra perfectamente, ¿no? Y además, otra segunda característica es que quería conocer más a Dios. ¿Por qué quería conocer más a Dios? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estaba, primero, eligiendo un camino desértico. Vale, es un poco de especulación, lo sé. Pero seguramente elige un camino desértico, teniendo otros más fáciles y más cortos, seguramente porque quería más intimidad. No quería un camino que estuviera muy, quizás, transitado, no lo sé. Sé que es especulación, pero permitidme cierta especulación. Pero es que además estaba leyendo un rollo de Isaías. Estaba redimiendo el tiempo, ¿no? Estaba aprovechando ese viaje para estudiar más la palabra de Dios. Por lo tanto, nos está mostrando esa voluntad de querer conocer más y más acerca de Dios, ¿no? Y es algo que también nos enseña a nosotros, ¿no? Nos enseña y nos pregunta a nosotros en la reflexión de la moraleja. Y nosotros buscamos momentos de quietud para profundizar en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos momentos de quietud encontramos en una semana ajetreada y una semana volcánica? Cada uno sabrá contestar esa pregunta, pero es bueno que busquemos esos momentos de estar a solas con el Señor. Y es bueno que también, que si vamos de viaje, pues la Biblia sea un buen compañero nuestro. Y que podamos redimir el tiempo y aprender más y más y disfrutar del conocimiento, como Pablo ruega a Dios por los Efesios, que profundicemos en el conocimiento de Dios, ¿no? Que es lo más excelente que podemos hacer, ¿no? Era alguien también, la tercera característica, que aceptaba ayuda para saber más de Dios. Me gusta muchísimo la expresión, ¿y cómo podré entender, se supone, si alguno no me enseñare? Esa expresión me encanta, porque está diciendo, soy humilde, enséñame, pasa, ven aquí, siéntate a mi lado y enséñame más, porque yo quiero saber más. Claro que cada uno puede ser autodidacta, seguro que sí, seguro. En la Facultad de Medicina os aseguro que siendo autodidacta yo hubiera tardado 20 años en saber lo que los profesores me comentaron en 6. Los profesores son importantes y es importante que haya esa disponibilidad de aceptar que alguien nos enseñe. Porque, fijaos, yo era un orgulloso católico, pero un orgulloso católico de estos, en fin, de misa dominical, de comunión, de tal. Y tenía ese orgullo así falso, porque al final yo tenía mi nácar colunga, la Biblia, pero luego tuve que reconocer que conocía las tapas de la nácar colunga, no el contenido, ¿no? Y doy gracias a Dios porque ese orgullo no me obstaculizó el hecho de que otros vinieran a enseñarme acerca del Evangelio. Y a veces necesitamos tener ese orgullo fuera, esa autosuficiencia fuera, y que otros nos enseñen también. Que otros nos enseñen a todos, ¿verdad? Y este funcionario, pues, necesito que alguien me enseñe. Y eso es una actitud que puede llevar a la salvación a muchas personas, ¿no? cuando ese orgullo ya no está. Pero además vemos que en la cuarta característica era alguien que hacía preguntas. En el 34 y 36, ¿verdad? Hemos visto al principio del pasaje, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Está haciendo preguntas. Y hacer preguntas es querer saber más. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Os acordáis del pasaje de Pablo? Cuando dice... el pasaje es en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que, hablando de los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque el cristiano no es aquel que escucha y no se plantea nada más. No es así el cristiano que nos presenta la Biblia. El cristiano que nos presenta la Biblia es alguien que hace preguntas, que escudriña, que comprueba, que ve y que quiere aprender más. Y que nos hagan preguntas es algo muy bueno, porque significa que quieren aprender más, ¿no? Y si nosotros hacemos preguntas también es algo bueno, porque significa que queremos aprender más, ¿no? Y por último, la última característica es que era alguien consecuente. ¿Por qué digo esto? Porque era alguien que se rindió a la evidencia del Evangelio. Es decir, cuando Felipe le presentó el Evangelio, el eunuco debió reconocer en el Evangelio la verdad, simplemente. Y hermanos, si reconocemos que el Evangelio es la verdad, contiene la verdad, solamente podemos reaccionar de dos maneras: o rechazándola, o diciendo esa verdad me está implicando a mí, y está implicando una decisión, a mí. No sirve decir, yo creo que el Evangelio es la verdad, pero no va conmigo. Eso no es consecuente. Porque si tú dices que el Evangelio es la verdad, tú tienes que dar una respuesta a Dios, consecuente. Y él lo hizo. Y él lo hizo. Y simplemente dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue consecuente con la aceptación de la verdad del Evangelio. Hermanos, después de ver estas características de Felipe y del eunuco, vamos rápidamente a acabar con el mensaje central. Hemos leído en Isaías 53, ¿verdad? Que es lo que estaba leyendo el funcionario de Etiopía. Y antes de entrar en estos dos versículos, que son Isaías 53, 7 y 8, en Isaías 53, 5 y 6, se nos dice que alguien, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestra rebelión, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y él tuvo que tener una llaga para que nuestra herida fuera curada. Y además se nos dice que Dios cargó sobre él todos nuestros pecados. De forma que el sufrimiento de ese alguien fue hecho en mi lugar, fue hecho voluntario, fue hecho en obediencia a Dios, fue hecho para hacer una mediación y para que nosotros hoy tuviéramos paz. El tono del sufrimiento se eleva hasta cotas increíbles en el versículo 7 y 8. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Seguramente Felipe le estaría explicando acerca del cordero pascual, del cordero propiciatorio de la Pascua. Le estaría explicando que Juan el Bautista dijo de ese alguien, del Hijo de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente Felipe le estaría explicando acerca de la sangre que ponían los hebreos en los dinteles de las puertas cuando salieron de Egipto. Y seguramente le estaría explicando, eso era una metáfora de la sangre de Cristo que nos condujo de la esclavitud de Egipto a una nueva vida. Seguramente si seguimos leyendo dice, por cárcel y por juicio fue quitado. En el Nuevo Testamento se traduce como en su humillación no se le hizo justicia. Pero la explicación de esta frase seguramente es que ese alguien del que habla esta profecía, no tuvo derecho ni siquiera a un juicio justo. Ni siquiera fue puesto en la cárcel. Fue arrebatado y directamente de la acusación llevado a la condenación y a la ejecución. Nos dice esto. Y seguramente Felipe relataría al funcionario cómo Jesús, como el Hijo de Dios, fue llevado de Anás a Caifás, a Poncio Pilato, cómo fue burlado, cómo fue abofeteado, cómo fue injuriado, cómo fue azotado, cómo fue menospreciado por los hombres. Incluso seguramente diría que algo que aprendería en el aposento alto, incluso los discípulos apartaron la vista de él. Como dice la profecía de Isaías. Seguramente le explicó todo esto. Y luego dice, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. En este momento el profeta se plantea, ¿habrá alguien en ese momento de soledad, de desolación, de ese alguien, de Jesús? ¿Habrá alguien a su alrededor que pueda percibir lo que está pasando? Es la pregunta demoledora que lanza el profeta. ¿Habrá alguien que pueda contar eso? En ese momento, fijaos que en ese momento apartaron la vista de él incluso los suyos. Pedro negándolo ahí en un patio al lado, negándole. Y los demás siguiéndoles de lejos. Pero sigue el texto y da detalles como la tumba, ¿verdad? Y que aunque la intención era ponerlo con los impíos, resultó que fue puesto en una sepultura de rico. Y da detalles que el Señor Jesucristo ya no podía cumplir porque estaba muerto, ¿verdad? Da detalles convincentes de la profecía que apuntaban ineludiblemente a Cristo. Y posiblemente Felipe seguiría desgranando la profecía que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo hasta llegar al versículo 11 de Isaías. Y diría, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará sus pecados. Y supongo que en este momento el funcionario ya diría, pues esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. Es que no hay más, ¿no? Es que no hay más. Es que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo no sé si hacemos otra vez el ejercicio, perdonad, de la luz, pero esta foto que no se ve si no cerramos la luz, es una foto en la que hay una tierra y un cielo, gracias, hay una tierra y un cielo, y la hice desde un avión y me gustó. Digo, cuando predique acerca de el Señor Jesucristo como mediador, pondré esta foto y he aprovechado ya ponerla. Entre el cielo encapotado y la tierra oscurecida había aquí un espacio de luz. Y ese espacio de luz es la imagen que quiero mostrar de Jesucristo, el único mediador, el único que podía enlazar el cielo y la tierra. Jesucristo dijo, cuando sea levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Cuando sea levantado significa cuando esté en la cruz, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra. Y este funcionario vio que el único ser que podía obrar esa conexión entre el cielo y la tierra era Jesucristo. Reconoció esa profecía como que Jesucristo la cumplía plenamente. Y hizo esa entrega al Señor, ¿verdad? El evangelio predicado por Felipe colmó la sed de salvación del funcionario y tuvo muy claro que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y como hemos dicho al principio, el eunuco encontró un destino en su vida mucho más allá de Gaza y de Etiopía. encontró el destino de su salvación. Y en esta mañana yo quisiera que nos gozáramos, que cada uno pensara cómo el Señor se ha presentado en nuestras vidas, que diéramos gracias por nuestra conversión y que de las actitudes que hemos aprendido hoy de Felipe y del funcionario de Etiopía, pues también las podamos aplicar en nuestra vida. ¿Sabéis? Cuando se prende una llama por el Señor, cuando esa luz penetra en corazones, eso luego ya nadie lo puede apagar, ¿verdad? Nadie lo puede apagar. Y Etiopía seguramente fue el primer país cristiano. El primer país cristiano del mundo. Tenemos vestigios, ¿verdad? Del siglo III. Vestigios del siglo III basílicas paleocristianas en Etiopía. Y tenemos, por algunos historiadores del siglo III y IV, como Rufino, por ejemplo, Rufino habla de creyentes etíopes, que fueron de gran impacto, ¿no? Pues es que la llama cuando se enciende no se puede apagar. Que así sea, hermanos. Amén.